Al concluir las palabras del obispo Burton, el coro cantará "Oh dulce grata oración". Los dirigirá Michael Belknap y los acompañará Stacy McCary. Entonces, Gantuya Gambat ofrecerá la última oración. Ahora es para mí un privilegio presentar al orador de esta noche. El obispo H. David Burton fue llamado para ser obispo presidente el 27 de diciembre de 1995 y sostenido en la Conferencia General el 6 de abril de 1996. Sirvió anteriormente por 3 años como primer consejero del obispado presidente, habiendo sido sostenido el 3 de octubre de 1992. Había servido también por 14 años como secretario del obispado presidente y como auxiliar al oficial del presupuesto de la iglesia por 1 año. Previo a su trabajo en la iglesia, trabajó para la corporación Kennecott Copper y la Comisión de Impuestos del Estado de Utah. El obispo Burton obtuvo su licenciatura en economía en la Universidad de Utah y una maestría en administración de empresas en la Universidad de Michigan. Él ha servido en la iglesia como misionero en Australia, obispo, consejero de obispo, miembro del sumo consejo de estaca, presidente de estaca y sellador del templo. Nació en Salt Lake City y junto con su esposa Barbara Matheson Burton tienen 5 hijos y 20 nietos. Obispo Burton.
Aloha, brothers and sisters. Aloha, hermanos y hermanas. La hermana Burton y yo estamos muy contentos de pasar algunos minutos con ustedes en este hermoso día de reposo aquí en el campo de la Universidad de Brigham Young en Hawái, junto con los jóvenes adultos de muchísimas naciones. Es emocionante ver y experimentar las muchas culturas representadas en este campo y en esta misma audiencia. Estoy agradecido, quiero dar las gracias por esa oración tan maravillosa. Estuve en Yakarta cuando Mahonri apenas era un bebé. Y también quiero agradecer a este coro por esa hermosa interpretación. Realmente trajeron lágrimas a mis ojos. Realmente este es un día muy especial, no simplemente estamos dedicando un templo en Vancouver, en Canadá, sino que esta es la primera vez en que podemos tener una transmisión del sistema educativo de la iglesia fuera de los 48 estados continentales de los Estados Unidos. Queremos agradecerles realmente a todos ustedes en la universidad por su hospitalidad y por hacer todo lo que hicieron para lograr esta transmisión. La hermana Burton y yo nos realmente encantaría poder ver a todas las otras congregaciones en el resto del mundo y cómo ustedes forman parte de esta transmisión. En realidad, me encanta muchísimo el sonido y el significado de la palabra aloha. Puede que sepan que aloha en el idioma hawaiano representa muchísimas cosas, entre ellas afecto, amor, paz, compasión, empatía, piedad, misericordia, amabilidad o gracia. En los últimos 150 años, también se ha empleado en el mismo contexto que en que las palabras de inglés o en español, hola y adiós, se utilizan. Estos sentimientos lo convierten en un saludo muy común, encantador y una expresión de despedida. El concepto de aloha es un concepto tan importante que el espíritu aloha aparece en los estatutos del estado de Hawái. Aloha significa desplegar calidez y afecto sin obligación. Significa darle la importancia correcta a cada persona individualmente. También significa escuchar lo que no se dice, ver lo que no se puede ver y saber lo desconocido. El espíritu aloha abarca los hermosos principios de fe del Evangelio. Por ejemplo, no juzguéis para que no seáis juzgados. La importancia individual y la compasión. Piensen por un minuto, ¿no sería este un mundo maravilloso si todos abrazáramos el espíritu de Aloha? Recientemente, quizás algunos de ustedes sepan que el general David Petraeus recientemente se dirigió a los estudiantes en la Universidad de Brigham Young en Provo. Mostró un maravilloso sentido del humor cuando comenzó su mensaje haciendo una lista de 10 razones por las cuales los egresados de la Universidad de Brigham Young son buenos soldados. Algunas de las razones que incluyó fueron: no es problema si ellos no saben qué rango tiene alguien. Ellos simplemente los nombran como hermano y hermana tal y tal. Nunca tienen ausencia justificada. Simplemente le llaman estar menos activo. Un egresado de la Universidad de Brigham Young agarrará cualquier objetivo rápidamente si se les promete que habrá refrigerios. Tienen ideas innovadoras para manejar insurgentes, como el asignarles maestros orientadores. Y finalmente, y quizás hasta la razón más importante de todas que él dio, es que son los conductores designados más confiables del mundo. Verdaderamente hay algo especial cuando uno se ríe de este tipo de cosas. Déjenme decirles, es un privilegio singular el ser hijos e hijas de nuestro Padre Celestial y saber que tenemos una manera para comunicarnos con Él por medio de la oración. Estoy seguro que todos reconocemos que hay una vasta diferencia entre dar una oración y orar. San Agustín aconsejó hace muchos años atrás: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Un antiguo dicho dice que el orar te mantendrá por buen camino. ¿Saben? Estoy todavía sorprendido porque hace algunos días atrás un juez federal en los Estados Unidos reglamentó que el llamar a la observancia voluntaria del Día Nacional de la Oración era un hecho inconstitucional. En muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el orar en reuniones públicas y mostrar cualquier tipo de símbolo religioso en un lugar público es considerado como algo inconstitucional o en contra de la ley. Encuentro interesante este pequeño hecho conocido. En Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, nunca puede haber ningún edificio que sea más alto que el monumento de Washington. Desde la punta de aluminio, el monumento mide 169,29 metros por encima del suelo. Grabadas encima del monumento, donde muy pocos pueden ver, y mirando hacia arriba, están las palabras en latín, Laus Deo. L-A-U-S-D-E-O. Dos palabras aparentemente insignificantes y desapercibidas están ubicadas en la parte más alta con vistas a la capital de una importante nación. ¿Qué significan estas dos palabras en latín compuestas por 4 sílabas y solo 7 letras? Simplemente significan: alabado sea el Señor. Otras varias referencias a la Deidad y a nuestro Padre en los cielos adornan esta magnífica estructura. Alabado sea el Señor. Laus Deo. A medida que ofrecemos nuestras oraciones individuales y en grupo a un amoroso Padre Celestial, recordemos el verdadero espíritu Aloha al pedirle a Él sabiduría y juicio y al expresarle agradecimiento por su bondad y misericordia, el cual Él nos muestra como un sabio y amoroso Padre en los cielos. El presidente Thomas S. Monson a menudo nos recuerda que, y cito, si recordamos que cada uno de nosotros es literalmente un hijo de Dios o una hija espiritual de Dios, no hallaremos dificultad alguna en acercarnos a Él en oración. Él nos conoce, Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Fin de la cita. Abraham Lincoln, el 16th presidente de los Estados Unidos, dijo una vez, cuando me preparo para hablar a la gente, paso 2/3 del tiempo pensando qué quieren escuchar y 1/3 pensando lo que yo quiero decir. Utilizando este mismo método de preparación que les comentaba del presidente Lincoln, he orado y ayunado acerca de qué quieren y necesitan ustedes escuchar y qué debería tratar de impartirles. He tratado de ponerme en sus zapatos e imaginar cómo es el caminar los caminos que ustedes están transitando. Quizás algunos de ustedes pueden preguntar con mucha razón, ¿qué sabe este hombre de 50 años de edad, o quizás más, sobre los temas que estamos enfrentando la juventud hoy en día? Esa es una gran y muy apropiada pregunta. La respuesta no es probablemente un gran problema. Sin embargo, existen aspectos importantes de nuestras vidas que tienen consecuencias eternas, las cuales son constantes y nunca cambian. Mis años de experiencia pueden que den crédito a algunas observaciones tomadas de la escuela de la vida. Cuando les pregunté a mis nietos en edad universitaria qué querían escuchar, sus respuestas al unísono fueron, hazlo sencillo. Abuelo, dile las cosas como son. Y quizás la más importante de todas las sugerencias fue, abuelo, haz lo que sea corto, por favor. Así que trataré de satisfacer las altas expectativas que mis nietos tienen de mí. Permítanme compartir con ustedes algunas percepciones que pueden ser obvias para casi todos ustedes. No hay ninguna duda que vivimos en un tiempo donde existe una agitación cada vez mayor entre naciones y culturas del mundo. El futuro que tomará la humanidad no es claro. El miedo penetra las almas de muchos a menudo. Algunos están perdiendo la fe en el Señor Jesucristo, y para muchos otros la fe es solo un sueño efímero. La persecución eterna de Satanás por los corazones y las almas de los hombres sigue vigente. Esta generación X está en gran incertidumbre y un poco confundida por todas las señales tan confusas que la sociedad les envía. Luego de pensar mucho en lo que yo podría compartir con ustedes el día de hoy, y luego preguntar a los cielos, el Espíritu me susurró, casi me gritó, que los jóvenes santos de los últimos días necesitan que se les asegure que son literalmente hijos e hijas de un amoroso, cariñoso y benevolente Padre Celestial. Que ellos se les necesita asegurar una vez más acerca de su fe en el Señor Jesucristo y lo importante que es. No existe absolutamente ninguna razón para temer o desesperar. Que la esperanza puede ser una realidad. Que las oportunidades abundan. La obediencia es un prerequisito para la felicidad. Hay un gran y eterno propósito en esta vida. Y Satanás y sus seguidores serán silenciados. El Evangelio de Jesucristo es verdadero. Los profetas abundan en la tierra. Yo realmente creo que el vaso está medio lleno y no medio vacío. Amigos míos, es un tiempo extraordinario para vivir. Ustedes y nosotros tenemos una gran misión que llevar a cabo y un destino divino. Y sabemos todo esto y mucho más porque somos bendecidos con y entendemos el plan de nuestro Padre Celestial que Él diseñó específicamente para nuestra felicidad a medida que nos cubrimos por completo con el Evangelio de Jesucristo. Charles Dodgson, un autor del siglo XIX, matemático, que escribió bajo el seudónimo Lewis Carroll, escribió Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y luego su continuación A través del espejo. También fue conocido por sus muchos dichos claros, uno de los cuales es: si no sabes a dónde vas, cualquier camino sirve. Mucho de la misma idea se expresa en el poema reflexivo de Robert Frost, El camino no elegido, y que muchas veces es citado por nuestro amado profeta. Permíteme recitarles algunos versos. Dos caminos se bifurcan en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos. Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro imparcialmente, y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. Oh, había guardado aquel primero para otro día, aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante. Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro. De aquí a la eternidad, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Porque hemos sido bendecidos con el conocimiento del plan de Dios para la felicidad eterna de sus hijos, nosotros, los santos de los últimos días, sabemos nuestro destino final o qué camino tomar para llegar de manera segura. Nosotros sabemos a dónde estamos yendo porque sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí. Un breve repaso del plan de nuestro Padre Celestial podría ser de gran ayuda. Recordemos, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y existíamos antes de venir a esta tierra. El plan está diseñado para lograr la inmortalidad y la vida eterna. Solamente existió un plan eterno. Fue el plan presentado por Dios mismo y todos estábamos llenos de felicidad cuando le conocimos. No hubo múltiples planes como a veces se nos hace creer. Los elementos del plan incluían el género, porque este plan fue ordenado antes de que el mundo se creara y proveyó una manera para que todos, potencialmente, fuéramos exaltados. La familia es ordenada por Dios y es lo principal del plan. Nuestro Padre Celestial habla a sus hijos a través de profetas vivientes. Los templos, junto con sus ordenanzas salvadoras, nos conectan con la eternidad. El plan llamó a uno que nos mostrara el camino y que fuera nuestro abogado ante el Padre. El Salvador, Jesucristo, respondió con exactitud y se ofreció a sí mismo a fin de tener el albedrío para actuar por nosotros mismos. Lucifer se rebeló y buscó la obligación en lugar del albedrío para los hijos de Dios. Nos regocijamos cuando Jesucristo fue elegido y cuando se nos dio la oportunidad de venir a la tierra, tomar un cuerpo, adquirir experiencia y probarnos a nosotros mismos. A medida que transitamos el camino de la vida, esperamos seguir las reglas y señales del camino. El profeta Alma del Libro de Mormón explicó: por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Si somos obedientes y fieles en aferrarnos a la barra de hierro y en transitar por el camino establecido, podemos esperar la gran y gloriosa oportunidad para volver una vez más y vivir eternamente con nuestro Padre Celestial, disfrutando de todas las bendiciones. Las bendiciones que Él tiene preparado para todos aquellos que se gradúen de esta existencia mortal. Al aferrarnos a las normas de la Iglesia, tendrán mayor felicidad en sus vidas y serán ejemplos positivos para aquellos que los rodean. La felicidad en la vida familiar, y estoy citando la proclamación para la familia, tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Estas simples verdades, fundadas en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, son grandemente malinterpretadas por muchos que no son de nuestra fe. Sin duda necesitamos tiempo para estudiar, tiempo para pensar y tiempo para meditar y maravillarnos y pensar una vez más en el gran plan de felicidad que el Señor ha establecido para sus hijos. Recuerden que el plan del Señor es un plan de felicidad. Me encanta como el presidente Hinckley lo dijo una vez: la vida será más llevadera, las preocupaciones disminuirán y las tribulaciones serán menos difíciles de sobrellevar si cultivamos el espíritu de felicidad. En el año 2007, dos grandes organizaciones mediáticas hicieron una encuesta a jóvenes de 12 a 24 años de edad para saber qué les hacía felices. El estudio presentó estos resultados y entre otros se encontraban los que les voy a leer. Los jóvenes dependen de sus padres como la fuente principal de seguridad y felicidad. 2. La juventud buscará cada vez más la felicidad en la espiritualidad y la fe. Y esto me sorprendió un poco. Y el tercer punto, el resurgimiento del interés en la estructura familiar tradicional entre los jóvenes irá en aumento. Una de las declaraciones del resumen de la encuesta dice: mientras que nuestra investigación inicial reveló que los jóvenes de la actualidad son más tradicionales que los de las generaciones anteriores, nos sorprendió ver hasta qué punto aguarda la juventud con gozosa expectativa la formación de su propio matrimonio y familia. Me encanta viajar y sobre todo cuando puedo hacer un viaje en automóvil, quizás cruzar algunos estados. Y quizás el ejemplo de un viaje nos ayudará a entender mejor el camino simbólico de la vida que estamos recorriendo. Si determinasen que les gustaría viajar desde Vermont, en la costa del Océano Atlántico de los Estados Unidos, hasta San Francisco, en el Océano Pacífico, y viajar exclusivamente por el sistema gratuito interestatal, la ruta más directa sería una que tomaría aproximadamente 3.073 millas y requeriría cerca de 48 horas de viaje en automóvil. A lo largo del camino existen cientos de oportunidades para cambiar de ruta, cada vez añadiendo más millaje al viaje. Para ayudarles a llegar de manera segura a sus destinos, existen señales en la ruta, advertencias, límites de velocidad, carteles y hasta quizá un sistema de posicionamiento global en el automóvil para ayudarles. Cada milla recorrida se anota en el odómetro del automóvil y el progreso se mide milla por milla y hora por hora. Cada tanto es necesario descansar, rellenar el tanque de gasolina y buscar alimento para el cuerpo y la mente. En el viaje de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, tenemos también muchas opciones para elegir. Nuestro progreso se mide en parte por la edad y los logros. Tenemos las escrituras que nos dan guía, advertencias, ánimo y un mapa para modelar nuestras vidas. El presidente James Faust se refería a menudo al Libro de Mormón como el texto de nuestra dispensación. Creo que estaba sugiriendo que el Libro de Mormón constituía el libro de instrucción para crear un viaje exitoso en la vida. Así como necesitamos tener confianza en la validez de la información que obtenemos por las señales en la ruta a través de la carretera interestatal, necesitamos tener un testimonio personal de las Escrituras. Nefi nos recordó la importancia de las Escrituras en el viaje de la vida cuando escribió para los lectores en nuestros días, y cito, «Y sé que el Señor consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien. Les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo». En estos dos versículos, Nefi resalta por lo menos cinco razones para que nosotros estudiemos las Escrituras tal como estudiáramos un mapa de un viaje para prepararnos para un largo viaje a través del país. Igualmente, el último profeta que contribuyó al Libro de Mormón explicó cómo podemos adquirir ese testimonio tan necesario concerniente a la verdad del Libro de Mormón cuando nos recordó lo siguiente. «Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo». El proceso que Moroni resume incluía primero estudiar, segundo, hacer la pregunta correcta. En este caso, la pregunta no es, ¿es verdadero?, sino preguntar, no es, si no es verdad. Tercero, manifestar un deseo genuino de saber la verdad. Y cuarto, tener la fe suficiente para saber que sus preguntas serán contestadas. Quinto, prepararse para recibir las respuestas del Espíritu Santo. debido a que nuestro camino por la autopista nos lleva a través de grandes ciudades con un laberinto de carreteras y mucho tráfico, es fácil tomar un giro equivocado y perdernos, o incluso parar en un camino sin salida. El miedo, aún la desesperación, pueden arraigarse a medida que buscamos el refugio seguro o el camino seguro deseado. Así es con la vida, mis amigos. Podemos convertirnos en almas perdidas. Podemos sucumbir a la tentación y con el tiempo perder de vista nuestro destino original. A lo largo del camino de la vida, un Padre celestial, benevolente, en su maravilloso plan, previó estos desvíos. Él mandó a su Hijo unigénito para ser nuestro Salvador y Redentor. No cometan errores en esto. El pecado requiere penitencia. El profeta Alma nos recuerda que el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Así como compramos el seguro para proteger nuestro automóvil en caso de daño o algún inconveniente que pueda ocurrir durante nuestro viaje, podemos comprar con un arrepentimiento sincero y completo las bendiciones asociadas con la expiación de Jesucristo. Él también proveyó rescatadores divinos asignados a quienes llamamos obispos para ayudarnos a que una vez más encontremos el curso correcto. Recuerden que el Señor ha prometido que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En esta dispensación el Señor dijo, «He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados». He aquí, los confesará y los abandonará. Si han tomado un atajo o se han desviado del curso establecido de la vida, su maravilloso obispo les puede ayudar. Búsquenle, él les ama. A medida que cruzamos el país, varias agencias gubernamentales ofrecen incentivos y privilegios si nuestros automóviles alcanzan ciertos estándares de desempeño, incluyendo requisitos de seguridad, restricciones de peso. Obviamente tenemos que tener nuestras licencias vigentes y las patentes del carro. Y al acceder y acatarnos y demostrar responsabilidad sobre todas estas cosas, puede que seamos capaces de utilizar carriles especiales para evitar congestionamientos y cabinas de peajes o recibir alguna otra consideración especial. En la vida, nuestro Padre Celestial espera que entremos en acuerdos que llamamos convenios. Es interesante saber que a través de la historia, nuestro Padre Celestial ha hecho acuerdos con sus hijos al hacer estos convenios. Se hicieron convenios con Adán, Abraham y Moisés. Hoy en día, como parte de las expectativas de hacer convenios, hacemos convenios bautismales del sacerdocio y del templo. Nos referimos colectivamente a estos convenios como el nuevo y sempiterno convenio. Cada convenio mencionado está asociado con una sagrada ordenanza necesaria para la exaltación. Al honrar los convenios sagrados, nuestro Padre Celestial extiende bendiciones como Él ha prometido. No debemos tomar livianamente nuestras ordenanzas y nuestros convenios. El elder Russell M. Nelson nos recuerda la promesa de nuestro Padre Celestial. Lo que Él espera de nosotros es la vida eterna. nos hacemos merecedores de ella mediante la obediencia a los convenios y a las ordenanzas del templo para nosotros, para nuestras familias y para nuestros antepasados. No podemos ser perfeccionados sin ellos. No sabemos la duración del camino de la vida, pero es solo perseverando hasta el fin con vidas fundadas en el Evangelio, estando en la corriente de la Iglesia, sirviendo humildemente a nuestro prójimo, viviendo vidas cristianas y guardando nuestros convenios que tendremos éxito. Viviendo vidas tales como la de Cristo, guardando los convenios. Esa es la manera en que lograremos la felicidad en el plan de nuestro Padre Celestial. Para recibir la máxima diversión de viajes en los automóviles, las frecuentes paradas para disfrutar la cultura local y puntos de interés agregan conocimiento, sabor y realce al viaje. Las maravillas de la naturaleza han sido creadas para nosotros a fin de apreciarlas y disfrutarlas. A medida que observamos, mucho se puede aprender. Para transitar exitosamente al camino de la vida, tómense el tiempo para servir y ayudar a los demás. La primera dama anterior, Barbara Bush, a menudo dice, al final de sus vidas, nunca lamentarán el no haber pasado una prueba más, el haber ganado un veredicto más o el haber cerrado un trato más. Lamentarán el tiempo que no pasaron con sus esposos, hijos, amigos o padres. Así como necesitan una licencia para manejar un automóvil, necesitan una recomendación para disfrutar de las bendiciones disponibles al servir en la casa del Señor. Albert Schweitzer, un notable teólogo, misionero médico y filósofo, dijo, «El éxito no es la clave para la felicidad es la clave para el éxito». La felicidad viene como resultado de seguir los preceptos del plan eterno de nuestro Padre Celestial. A medida que vivamos nuestras vidas día a día, tengamos presente todas estas cosas. Hace poco, una madre muy sabia de nuestro barrio nos ayudó a entender por qué el Señor nos da límites por los cuales manejar nuestras vidas. En una reunión sacramental, nos pidió que cerráramos los ojos e imagináramos una escena tranquila. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que haga lo mismo. Por favor, cierren los ojos. Cierren los ojos por un minuto. Y ahora imagínense algo muy tranquilo, una playa hermosa con olas balanceándose gentilmente en la blanca arena. Es primavera y la arena no está muy caliente. Pueden correr descalzos y pueden sentir el viento en su cara. La cometa que están volando es una cometa artesanal hecha de papel de seda. Una cola de colores brillantes está pegada a la cometa para darle estabilidad. Han elegido cuidadosamente la cuerda de la cometa. Esta es una gran cometa y no desean perderla. También desean volarla lo más alto posible. Ahora sostengan la cometa y corran por la playa, dejando que el viento atrape el material de la cometa y elevándola hacia el cielo. Está un poco inestable al principio, así que se inclina un poco y cae un poco y luego se levanta. Y finalmente comienza a tener la suficiente altura hasta que agarra una buena brisa y empieza a subir fácilmente hacia el cielo azul. ¿Lo pueden ver? ¿Lo sienten? ¿Pueden ver cómo la cuerda empieza a alar sus manos a medida que va subiendo? Ustedes pueden hacer que baje o que suba, que dé vueltas. Pueden manipular como ustedes deseen esta cuerda. Y esa cuerda, delgada pero firme, es la que hace que se mantenga el cometa anclado al suelo. Ahora les tengo una pregunta. ¿Qué es lo que está manteniendo este cometa? ¿Es el viento? De seguro parece así. Ahora les voy a pedir que hagan algo que puede ser un poco difícil. Corten rápidamente la cuerda. Dejen que el cometa se vaya. Denle la libertad para que vuele lo más alto que pueda. El viento tiene seguramente el control y la cuidará. ¿Pero qué ocurre ahora? Ahora que cortaron la cuerda, la cometa comienza a caer y a inclinarse, a menearse y a agitarse, y en consecuencia cae a tierra. El viento la lleva por la tierra y como pierde altura, la pierden de vista, pero saben que el resultado final es que está cayendo a tierra. Esa hermosa cometa que ustedes pasaron tanto tiempo armando no está más atada al cielo, sino que ha caído a la tierra y ningún viento la va a levantar otra vez. ¿Tienen ese sentimiento de desilusión y pérdida? Pueden abrir sus ojos. La realidad es que, aunque parece que la cuerda está controlando la cometa, en verdad le está dando la habilidad de remontarse y de ser lo que tenía que ser. He tratado de pintar un cuadro en sus mentes de la verdad del Evangelio que es clave para nuestra salvación. La cometa representa cada uno de nosotros. Dios nos ha creado a su imagen y somos hermosos a su vista. Él llevó a cabo un gran trabajo, pero no nos fuerza a hacer nada. Lo que sí nos dio fue una fuerte cuerda hacia Él, como la cuerda lo es para la cometa. La cuerda representa las guías para la felicidad y vida eterna, como se hallan en su maravilloso plan. Cada viaje tiene un comienzo y cada viaje tiene un final, y generalmente algunas escalas a lo largo del camino. Por suerte, las roturas y fallas mecánicas serán pocas y distantes entre sí. Donde sea que se encuentren ahora en la carretera de la vida, puede que sea útil e inclusive sabio evaluar objetivamente la salud y vitalidad de sus vidas espirituales, tal como chequearían la presión de aire en sus llantas y el nivel de combustible en sus tanques antes de comenzar un viaje. Si su bienestar espiritual está atascado por el pecado, retraso, indiferencia, lujuria, drogas, inmodestia o cualquier otra dolencia, ahora es el momento de ser resueltos. Me gusta el consejo de la Madre Teresa. Ella dijo: el ayer se fue, el mañana no ha llegado. Aún solo nos queda hoy. Comencemos. Comencemos todos. Comencemos todos ahora. Si el presidente Hinckley estuviese con nosotros, dijera que comencemos todos juntos. No demoremos la oportunidad de participar completamente de la felicidad que viene de vivir una vida recta y servicial. A lo largo de los años, he tenido el gran privilegio de jugar algunos hoyos en el golf, en diferentes momentos con Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Weir y Arnold Palmer. Cada una de estas personas es un hombre muy impresionante y un golfista excelente. Un hecho aparente, sin importancia, ocurrió mientras jugábamos con Arnold Palmer, quien ha tenido un efecto profundo y duradero en mi vida. Puede que alguno de ustedes recuerden esta historia que he compartido anteriormente. Luego de comenzar un juego, yo estaba parado al lado del señor Palmer, cuando su joven ayudante estaba describiendo algunos de los obstáculos en el hoyo que estábamos jugando, y la conversación fue algo así. El joven ayudante le dijo al señor Palmer: cerca del green, hacia la izquierda, hay un pequeño arroyo que no se ve y han dejado crecer 5 centímetros del marrotal a la derecha. Señor Palmer, al ayudante: por favor, joven, no siembre en mi mente qué hay a la izquierda y qué obstáculo puedo enfrentar a la derecha. La única información importante es la distancia desde esta bola hasta el mástil de la bandera. Muy a menudo, en la vida, nos enfocamos en qué hay a la izquierda y qué hay a la derecha, en vez de lo que hay justo en el medio. El secretario anterior de Salud y Bienestar John Gerner indicó, todos nos enfrentamos a una serie de grandes oportunidades brillantemente disfrazadas como problemas sin solución. El resolver nuestros desafíos espirituales es una oportunidad en la que todos podemos lograr tener éxito. El general romano, en la película Gladiator, nos recordó, lo que hagamos en esta vida tiene un eco en la eternidad. Mis jóvenes, tomemos parte en este plan de nuestro Padre Celestial. Es un momento maravilloso para vivir. Les expreso el gran respeto y amor que tengo por cada uno de ustedes. Y aprovecho esta oportunidad para pedir las bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Para que ustedes tengan las bendiciones de Dios a medida que siguen su plan. Para que puedan discernir e identificar a aquellos que es bueno. Y para que encuentren un gozo grande y constante al servir en su reino. Como así también al encontrar éxito en sus búsquedas educativas y vocacionales. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Él es nuestro Salvador. Yo sé que Él murió por nuestros pecados y estoy agradecido de que Él es nuestro abogado ante el Padre. Yo sé que las palabras de las Escrituras y particularmente aquellas en el Libro de Mormón nos dan la luz que necesitamos para poder viajar en la vida y regresar de vuelta a nuestro Padre Celestial en completa felicidad. Estoy agradecido y expreso gran gratitud por los profetas vivientes. Yo sé que tenemos la gran bendición de tener un profeta viviente, Tomás S. Monson. Estas cosas yo las sé y les doy mi testimonio de ellas en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.